Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, es mi primera vez aquí. Mi nombre es Ricardo Sabugo. Soy mexicano. ¿Algún defecto tenía que tener, pastor? No todo puede ser color de rosa. Vivo en Cincinnati, Ohio. Ahí tienen su casa. Ahí estoy pastoreando la iglesia que Dios me ha permitido comenzar 8 años atrás. Y nosotros estábamos viviendo en la Florida con Mickey Mouse, teníamos una gran amistad él y yo, pero Dios decidió cambiarnos y movernos al frío, y la verdad porque había corazones fríos. Y hemos tratado de llevar el fuego del Señor a Cincinnati. Ahí estamos a sus órdenes, si alguien quisiera pasar a visitarnos, hábleme para no estar y no hay problema. Todo está bien. No, no se crean. Ahí estamos a sus órdenes, son bienvenidos todos, y bueno, le damos las gracias al pastor Timoteo. Hemos comenzado una amistad con el pastor. Él llegó por allá a Cincinnati. Pasamos una Navidad ahí juntos, ahí en casa, con mi familia, pero con toda la iglesia. Nuestra familia en Cincinnati, todos los miembros de la congregación, y con ellos convivimos, con ellos vivimos, y por ello yo estoy dispuesto a dar mi vida, literalmente. Yo doy la vida por mi gente. Hay gente que me pregunta qué día descanso. Yo le digo, voy a tener una eternidad para descansar. Hoy es día de trabajar. Venimos, estamos aquí para trabajar. El tiempo es corto. Amén. Y ya no va a ser posible trabajar. Y yo escogí, Dios me puso, cuando el pastor me invitó, ya me había invitado antes, más que no había podido asistir. Estaba, siempre son, hay muchas cosas en las que uno se ocupa. Y la verdad, a veces es difícil organizarte con muchas necesidades que hay en la iglesia, pero después de mucha oración, y la iglesia nos está apoyando allá, tengo hermanos que del colegio bíblico que se encargan de la iglesia y predican ahí mientras yo no estoy, y lo hacen mejor que yo. Pero gloria a Dios. Pero estamos aquí por su gracia. Amén. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 12. Voy a predicar sobre Jonás. No se ríe, hermano. Mateo capítulo 12. ¿Saben? Algo que siempre me llamó de Jonás es que hoy en día nuestra Satanás, que es el príncipe de este mundo, ha trabajado muy fuertemente para tratar la Biblia como un cuento, como una fábula, como algo que... Y está tratando de enseñar la ira de Dios como algo simpático, ¿verdad? Y vemos a Noé en su barquito con unos 4 animalitos muy sonrientes, él saliendo por una ventana, ¿verdad? Con sus barbitas y un gran arco iris, y la gente lo ve como un cuento de hadas. Jonás es algo muy parecido. Hay un hombre que se lo tragó un pez. ¿Quién va a creer eso? Y que salió de ahí de un pez. Bueno, hay algo que lo primero que yo adquirí cuando yo me convertí al Señor fueron convicciones acerca de lo que decía la Biblia. La Biblia es mi autoridad y lo que dice la Biblia para mí, esa es mi autoridad. Eso es lo que debo vivir. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Lo entienda o no lo entienda? Y algo que me interesó mucho de Jonás es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, habla de él. En el capítulo 12, versículo 38, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor mi Dios, venimos ante ti y nos queremos poner en tus manos, Padre. Señor mi Dios, cada mensaje que ya se ha oído, Señor, ha sido suficiente, Señor, para darte las gracias, Padre. Gracias por hablarnos con cada uno de tus mensajeros, Señor. No permitas, Señor, mi Dios, que yo hable por mi propia cuenta, Señor. No me permitas compararme, Señor. No permitas que yo me exalte, Señor, sino que seas tú el exaltado aquí, Señor, mi Dios. Utiliza a este pobre tu siervo, Padre. No soy digno, Señor, pero tú me has hecho digno a través de tu Hijo, al llamarme tu Hijo también, Señor. Protege, cuida mi boca, mi corazón, y abre los corazones y las mentes de cada uno de nuestros hermanos, y juntos nos gloriemos en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Crea lo que dice la palabra de Dios, está siendo mentiroso a Dios. Y Dios no es mentiroso. Nosotros sí, Él no. Y si Él dice que esto sucedió y que esta es la señal que Él ha mandado para que esta generación malvada y perversa se convierta, hermano, esta es la señal entonces, nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos entonces que hacer hoy es vivir como Él vivió. Y lo primero que tenemos que entender, hermano, es que para poder vivir en Cristo hay que morir primero. Sin muerte no hay resurrección. Amén. Entonces estamos contentos. Yo estoy agradecido que Dios me haya permitido entender esto. Esta es la señal para poder vivir una vida que sea útil, porque el pecado nos hace inútiles. Todos nos hemos hecho inútiles al Señor por nuestro pecado. Hemos sido destituidos de su gloria. Pero Dios nos ha dado el medio perfecto, su gracia, que es el poder que nos da Dios para vivir una vida agradable. Lo que nos impide servir a Dios es nuestro pecado. Él nos da el medio para quitar el pecado de nuestras vidas y podamos servirle y serle útiles a Dios. ¿A través de qué? De su señal. Ahí en Jonás, hermano, vamos ahí a profeta. El profeta Jonás es un profeta muy interesante porque es un profeta que vivió en una época. No había habido tanto progreso como la época de Jonás con el rey Jeroboam. Este rey trae prosperidad, fortalece, hace fortificaciones y parece que todo estaba bien dentro del pueblo, pero el pueblo ya se había desviado. Su corazón estaba ya no estaba en el lugar correcto. Dios estaba ya preparando, hermanos, su ira. Iba a venir sobre ellos, iban a ser arrasados, iban a ser llevados a la esclavitud. Pero Jonás vivió en esta época y me hace ver el por qué Jonás tenía una actitud distinta. Ellos, los judíos, eran gente que se había hecho muy orgullosa. Ya lo comentaron algunos de los predicadores hoy. Y en realidad ellos se sentían superiores a otros. Ellos creían que eran mejor que todo el resto del mundo. Consideraban a los demás inferiores. Porque ellos decían, nosotros somos de padre Abraham. Y luego les dice el Señor, ¿y todos por qué no hacen lo que Abraham les dice que hicieran? Es lo mismo que estamos diciendo hoy. Soy cristiano, pero tú no haces lo que Dios dice que debes de hacer. Tú no estás obedeciendo a Cristo. ¿Y por qué? Porque no estamos siguiendo la señal que nos ha dado. Ya nos ha dado a Jesucristo una muerte en la cruz y una resurrección que nos da el poder de poder vivir una vida nueva, agradable a Dios. Pero ¿saben qué, hermano? Porque estamos haciendo caso omiso. Soy cristiano, pero a mi manera. Jonás quería ser un profeta de Dios, pero a su manera. Y lo primero que vemos ahí en Jonás, en el capítulo 1, lo primero, lo elemental, hermano, vino palabra de Jehová. ¿Sabes, hermano? Yo no sería lo que soy si no fuera por su palabra. Su palabra vino a mi vida, utilizó a un hombre como yo, pero le doy gracias a Dios que fue un hombre que amaba esa palabra que había venido antes a él. Lo que nosotros llevamos no es nuestra palabra, es la palabra de él. ¿Sabes? Esto es interesante ver cómo Jonás, siendo un profeta que hablaba a reyes, que vivía en una época de prosperidad donde veía la mano de Dios, no hacía caso ni le daba la gloria a Dios. Viene, dice, palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿Sabes? Viene la palabra de Dios y me dice, id a ser discípulos. Y me quedo sentado. No, él dice que ahí se levantó, pero no fue para obedecer a Dios, desafortunadamente. Nosotros nos levantamos para ir al trabajo. Nosotros nos levantamos para ir al parque. Nosotros nos levantamos para hacer muchas actividades, menos para ir a hacer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios es clara para nuestras vidas, ir a ser discípulos, ir a predicar el Evangelio. Hermano, y no a cualquier persona, a toda persona. No podemos hacer diferencia entre una persona y otra. No importa de qué religión, de qué raza, en dónde nació, cuál es su estatus económico o cultural. Tiene necesidad de Cristo. De la misma señal que nos ha sido dada a nosotros para comenzar. Y lo interesante aquí, hermano, es que levántate y Él le dice a dónde tiene que ir. La instrucción de Dios siempre es específica, siempre es clara. No hay tal que dice, es que yo no entiendo lo que leo. No, no lo quieres entender porque no te conviene. Porque quieres vivir tu propia vida, quieres entender tu propia señal. Es que a mí Dios no me ha llamado, entonces no eres un hijo de Dios. uno de los que estamos aquí que nos reconocemos como hijo de Dios. Ahora, tu fruto dará a ver si verdaderamente lo eres o no. El primer fruto es la obediencia a Dios. No hay cristiano sin obediencia. No hay cristiandad sin el señorío de Cristo. Antes de la salvación, primero es el señorío. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, sin el señorío de Cristo no hay salvación. Consecuencia de reconocer a Cristo como el que pagó un precio muy alto y haber sido comprados por precio, es la salvación de nuestras almas. Aceptamos a Cristo como nuestro dueño, Él nos da la salvación. Yo te tomo entonces ahora. Ahora yo soy tu dueño y te voy a adoptar como hijo. Él es un Dios tremendo, hermano. Deberíamos de estar agradecidos y vivir de una manera distinta. Y deberíamos de levantarnos, hermano, e ir a donde Él nos pide que vayamos. Ciertamente yo estoy en Cincinnati. Yo no quería ir a Cincinnati. Yo estaba bien con Mickey Mouse. Me sentía contento ahí. La verdad era una ciudad bien bonita y el calorcito y la playa muy cerca. Así. No como ustedes tienen la playa muy cerca, pero yo no me meto esa agua. Pero Dios tiene un plan distinto. Y en contra de mi voluntad, y le decía, no, venga, vaya, todavía mi pastor, Pastor Frank Agliano, me decía, Pastor Ricardo, ¿por qué no vas allá? Piénsalo, ora. Él no lo podía haber mandado, es mi pastor todavía. Y yo decía, no, voy a mandar a alguien más, voy a preparar a alguien más, vamos a mandar a alguien de los estudiantes. Pero Dios cargó mi corazón. Y ahora yo, después de mucho, entendí, pasamos tiempos difíciles. Yo no le empecé, la empezó él, pero él me usaba a mí, un Jonás. Decidí levantarme e ir después de mucho tiempo de renegar, de no querer hacerlo, y hemos podido ver muchas almas salvas. Hemos casado 14 parejas ahí en la congregación, hemos podido ver muchísima gente bautizándose, estamos preparando 15 muchachos en el colegio bíblico, y Dios ha sido bueno. El bueno no soy yo, es Él. Nada, y lo ha hecho todo. Pero sabemos que cuando Él dice ve, no es la responsabilidad del pastor, es de cada uno de nosotros. Ah, que el pastor vaya y gane las almas. Ah, que el pastor vaya y visite. No, hermano, yo entreno a la gente y dice, ah, si tú quieres que te visiten, es tiempo que tú empieces a visitar. Oiga, pastor, ¿por qué no va a mi casa? Porque tú no vas a otra casa. Amén. ¿Sabes? Mucha gente no dice amén porque sé lo que tengo que hacer, pero mejor no digo que estoy de acuerdo porque si no me van a decir mis hijos, hipócrita. Puede ser que ya lo estén diciendo y ni cuenta te has dado. Es interesante, hermano, que él dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Es interesante, hermano, cuando yo escucho a los hermanos hablar en la iglesia, y, oiga, pastor, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Dios no lo permite, hermano. No es algo con lo que Él se agrade, al contrario, Dios es santo, santo, santo. Es nosotros, somos los que hemos subido nuestra maldad por nuestra desobediencia. Y es curioso, ay, ¿por qué? Porque tú no estás haciendo tu trabajo. Hay tanta maldad en el mundo porque nosotros no estamos llevando lo que puede traer la paz y evitar la maldad, Jesucristo, en las vidas de cada persona. No estamos yendo a nuestra Nínive, estamos decidiendo hacer y quedar como nosotros queremos y decimos, soy cristiano, pero no tan exagerado como el pastor. Nos quiere todo el tiempo en la iglesia. ¿Y dónde más quieres estar si eres miembro del cuerpo de Cristo? Que en la iglesia. Mi miembro va a decir, ah, este brazo, no quiero ser más que domingos por la mañana miembro del cuerpo de Cristo. Cállese. O estás unido al cuerpo o no lo estás. La cabeza es Jesucristo y por lo tanto, tú siendo un miembro del cuerpo de Cristo, tú no tienes decisión ni voluntad propia. Es la cabeza la que debe decidir en qué debe de hacer para el beneficio del resto del cuerpo. Y así Él sea glorificado y muchos otros vengan y se... Es interesante ver, hermano, cómo nosotros vamos viviendo unas vidas. Y sí, Jonás se levantó, pero al lado opuesto. En lugar de levantarse para venir a la iglesia, nos levantamos para ir al trabajo. Alguien nos dijo por ahí ayer, el jueves, que salimos a tocar puertas. Ay, oiga, pues ¿para qué tan temprano el domingo? Hay que descansar. Toda la semana me levanto a las 5:30 de la mañana y el domingo tengo que llegar a las 9:30 de la mañana. Para el trabajo tienes todas las fuerzas. A Dios le das lo que te sobra y luego llegas a la iglesia cansado. ¿Sabes? Hermano, ahí en la iglesia donde yo pastoreo no hay nadie que se quede dormido. Cuando se quedan dormidos me voy y les predico a un lado, me siento a un lado de ellos. Y oye mi voz. Ya tú sabrás si se duermen o no. ¿Sabes qué, hermano? No, es que es interesante. Le dejamos a Dios lo menos. A Dios sabe, Dios conoce en mi corazón que eres un sinvergüenza. Que deberías estar predicando el evangelio. Que estés yendo a ganar las almas. Que deberías de estar trabajando en el beneficio de tus hermanos. Que deberías de estar sosteniendo a ese pastor. Nadie dice amén, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! A veces no nos gusta que nos traigan la verdad, hermano. A mí una vez en la iglesia me dijo uno de los hermanos, oiga, pastor, si usted sigue predicando así, teníamos apenas ni un año en la iglesia, nunca vamos a tener gente en la iglesia. Y le digo, ¿y tú quién eres? ¿Nadie? Entonces ya tenía yo a alguien que me estaba escuchando. Ahora me dice, oiga, pastor, usted tenía razón. Mejor predicar la verdad. Y mire, tenemos un tremendo grupo. Somos 150 por ahí, 130. María ahí de... hermano, gente con convicciones. No van por obligación o porque los traigo yo a la fuerza. Aman la iglesia, han aprendido a amar la iglesia, han aprendido a amar la palabra de Dios, han aprendido a amar a su predicador, han aprendido a amarse entre ellos. De eso se trata esto, que la gente vea, hermano, cuánto gozo hay en un cristiano. La gente desea tener el mismo Dios que tenemos nosotros. Tener la misma familia que somos nosotros, hermano. ¿Sabe por qué las iglesias están vacías? Pues nuestra falta de amor entre nosotros. Si así se aman y ese es el amor que les enseña el Padre, yo mejor me quedo en el mundo. Cara de limón, dije. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir. Siempre quejándose, siempre llorando, hermano. Ya no hay gozo, ya no hay pasión por las almas, hermano. El amor por salir y obedecer a Dios. Somos como Jonás, abandonamos, me voy para el sur, cállese. Manténgase donde está hasta que Dios lo mueva. Cuando Dios te diga ve, entonces vaya. Ahorita ya te dijo ve aquí, pero ve a tus alrededores. Ve cuánta gente, cuánta maldad hay alrededor de esta ciudad. Sí, una ciudad la más pequeña del estado más pequeño, pero la maldad ha subido. Bares, cantinas, discotecas, bailes por todos lados, hermano. Gente de la drogadicción, jóvenes perdidos en las calles, y tú estás aquí sentado sin hacer nada. Tú estás sentado en tu casa diciendo que eres cristiano y voy cuando puedo. Dios sabe que tú no quieres. Estás yendo al lado opuesto. Y esto es interesante. Y fíjense bien, hermano, dice versículo 3, y Jonás se levantó para huir. La mayoría de nosotros, cuando se te dice, hermano, el jueves a las 5 de la tarde tenemos que ir a la visitación a tocar puertas, huimos. Tengo mucho que hacer, esto no puedo. Fíjese que, cállese, y el día que tienes necesidad, Señor, ayúdame, tú sabes cuánto te amo. El que ama es el que me obedece y guarda mis mandamientos. Tú amas a Dios, pues qué poco lo amas. Este lugar debe estar lleno hoy. Este lugar debe estar lleno mañana. Hay 20,000 personas en esta pequeña ciudad. ¿Cuántos somos aquí? ¿Qué porcentaje hay de esta ciudad dentro de la iglesia, hermano? Y no es por culpa del predicador, es por nuestra culpa. Se nos predica, se nos enseña, y tú decides endurecer tu corazón y huir. Ay, es que mis hijos necesitan un día y es el único día que tengo para el domingo por la mañana. ¿Y por qué no le dedicas cada noche? ¿Cuánto le estás enseñando a tu hijo? Proverbios 22:6, instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo. ¿Sabes qué estás instruyendo a tus hijos? La rebeldía en contra de tu pastor, la necedad de tu corazón para no asistir y no obedecer a las cosas de Dios, hermano. Eso es lo que estamos instruyendo. Y luego venimos, pastor, no sé por qué mis hijos no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú has sido un rebelde y desobediente. tú no estás dando el ejemplo, el testimonio que deberías estar dando para instruir a tus hijos con testimonio, haciendo la obra que Dios te está pidiendo, hermano. Claro, ¿quién es este hombre que me viene a gritar? Un hijo de Dios. ¿Sabes qué? A lo mejor no me vuelven a invitar, pero no me importa. Me invito solo, fíjate. Esta es la casa de mi padre, voy a venir cuantas veces Dios me permita venir. Y aparte tengo un amigo pastor que me va a invitar siempre. Así que mejor cállese y obedezca. Esa es mi palabra favorita. Mi palabra favorita en la iglesia es, ¡epa! Cállese y obedezca. Antes de que hables, primero obedece. Antes de que critiques, primero obedece. Antes de que tú te pongas a juzgar, primero júzgate a ti mismo. Si tú estás haciendo lo que deberías de hacer. Es interesante, hermano. Amén. Que a veces tenemos que venir, que alguien que venga de afuera y nos diga lo que nos han dicho tanto tiempo. Dios es muy claro. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. ¿Sabes qué es lo que pasa, hermano? Lo que tú no te has dado cuenta es que cada vez que tú huyes de la presencia de Dios, vas en descendencia. Vas de bajada, amigo. Tu relación con Dios cada vez es más fría y más lejana. Pero siempre, a mí me encanta cuando la gente me dice, y me encanta, te voy a decir por qué, porque los veo tan farsantes. Dios sabe lo que hay en mi corazón, como si quisieran hacerme creer que hay un gran fuego por Dios. Trabajando con pasión por Dios, de rodillas, hermano, leyendo tu palabra, instruyendo y enseñando a otros, practicándola. Si te lo dicen con gran, ay, pastor, es que usted no sabe, usted me está juzgando, usted no sabe lo que hay en mi corazón. No hay nada bueno. Si tú no estás sirviendo a la manera de Dios, tú estás yendo de bajada. Estás huyendo de Dios, vas para abajo, hermano. Y no te estoy diciendo que vayas para la condenación, o a lo mejor sí, a lo mejor sí te lo estoy diciendo, si es que no tienes a Cristo. Si tuvieras a Cristo, pues, por sus frutos se conocerá, hermano. ¿Sabes cuáles son los frutos, hermano? Primero debe ser tu actitud, una actitud agradecida con Dios, una actitud llena de amor y pasión por su palabra, en obediencia al Señor. Hermano, si las almas salvas un gran fruto, tus hijos deben de ser un gran fruto, pero si no empieza por tu carácter y tu actitud, hermano, pasa el plato de la ofrenda. ¿Cuál de uno? Gracias. Se me había olvidado, lo mezclé con los de 50. Los benjamines ni siquiera se presentan aquí. No estamos hablando de dinero, hermano, Dios no necesita el dinero de nadie. Dios necesita nuestro corazón. ¿Y sabes por qué necesita el dinero? No necesita tu dinero ni el mío. Porque Él es el dueño de todo, incluyendo tu cuerpo y tu alma. Él no necesita que tú le des nada porque todo le pertenece ya a Él, hermano. Lo único que le podemos ofrecer en sacrificio real es nuestros corazones y nuestras mentes. De eso precisamente se trata aquí. Yo no voy a predicar mucho acerca del pez, no voy a predicar. Mi mensaje está aquí en el capítulo 1. Lo primero que tenemos que hacer es, si palabra de Dios ya vino a ti, levántate, pero no huyas, no desciendas, hermano. Y lo más triste, dice aquí, dice, hace una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mira, hermano, hay gente que me dice, es que pastor, tengo un montón de deudas, pastor. Es que pasó, Dios sabe que tengo que trabajar un montón de horas, tengo que tener dos trabajos, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. No tienes, quieres. Tú no estás confiando en Dios. Dios no quiere flojos ociosos que no trabajen. Jesucristo mismo le dice, yo trabajo porque veo que mi Padre trabaja. Yo trabajo. Cuanto más tú, si Él trabaja, tiene nuestro Dios. No, venimos aquí a trabajar. Él nos ha dado todo esto para que lo trabajemos. Pero la parte interesante, hermano, es que pagamos por alejarnos de Dios. Un carro nuevo, una casa nueva, más ropa, un viaje, estoy construyendo mi casa y todo eso pasa a ser más importante que la voluntad de Dios en tu vida. Y pasa a ser tu Dios. Y empiezas a pagar por alejarte de Dios. Empiezas a tomar tu propio barco, a tu propio abandono y luego dices, ¿por qué me está pasando esta tormenta? ¿Por qué viene esta tormenta? ¿Por qué ha venido esta enfermedad? ¿Por qué mis hijos no están bien? ¿Por qué mi matrimonio no está bien? ¿Por qué todo me está fallando? Si yo amo a Dios. Sí, pero no al Dios de la Biblia, a tu propio Dios que te has inventado. Este no, cuando estamos hablando, hermano, de que tú estás pagando tu propio pasaje, y te voy a decir, hay algo, una parte bien interesante es cuando decimos, voy a esperar que Dios abra puertas, cállese. Ya Dios abrió la puerta, se llama Jesucristo. Y todo el que pase por ella será salvo. No necesitamos otra puerta, hermano. La puerta ya está ahí. Es que no me ha pasado nada, mire, tampoco a Jonás. Él decidió levantarse y ir hacia el sur. No lo detuvo el Señor. No le salieron ahí unos filisteos y lo empezaron a perseguir. No, lo dejó salir por el campo. Mira, el camino limpiecito. Es más, yo creo que hasta se lo mandó a aplanar. Llegó hasta el barco, hermano. Y cuando llegó, ay, Dios le había perdido la cartera y se cerró la puerta. No, llevaba su propio dinero. Nuestras propias fuerzas, hermano, nos llevan a perdernos, a desviarnos del verdadero camino, del verdadero propósito como por el cual fuimos llamados. Y Jesús, andando por el mar de Galilea, vio unos pescadores y dejándolo todo, le siguieron y le dio un nuevo propósito: los haré pescadores de hombres. ¿Sabes? Nosotros no estamos aquí a repartir tratados, a pescarlos, a tirarle la red, se llama evangelio. Se quedan atrapados por la red de tal manera que no puedan escapar. No porque quieran escapar, sino porque es una red que nos saca del mar del pecado y nos da una nueva vida. De pasar a ser peces, pasamos a ser pescados. Se nos abre, se nos quita la escama, todo aquello que no sirve para poder ser alimento para otros. ¿Me estás escuchando, hermano? Tenemos propósitos. Dios no le estorbó a Jonás. Ay, le voy a perder la cartera. Le voy a decir que ya no había lugar en el barco o que el barco ya se había ido y que llegó tarde. No, él dejó que sucediera todo para que llegara la tormenta a su vida. Es interesante, hermano. En el versículo 2, regresando un poquito, dice, y vean en aquella gran ciudad. ¿Y qué es lo que dice la siguiente palabra? Y pregona. ¿Cuántos de ustedes han predicado la palabra de Dios? ¿Cuántos se la han predicado en la calle, en su casa, en su trabajo? ¿Cuántos de ustedes la están predicando hoy? ¿Cuántos se levantaron predicando la palabra a sus hijos? ¿Cuántos se acostaron anoche predicando la palabra de Dios a su familia? ¿Cuántos de gente sabe que usted es cristiano siquiera? Pregona, grítalo. Ah, con razón ustedes están gritando, amén. A mí me conocen porque soy muy gritón ahí en la iglesia. Le digo, Señor, me dio esta voz, yo no sé. Yo pensé que me había tragado un sapo cuando era niño, no, es que Dios me la había preparado para predicar. Me dio una voz y me dice, Señor, pregona mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando te levantes, en el camino y a cualquier hora, hermano. No hay no tiempo para no predicar. Todo el tiempo es para predicar su palabra. Con testimonio primeramente, hermano. Si no, tú eres una persona íntegra, honesta como cristiano, no importa cuánto hables y cuánto sepas de la Biblia, no va a servir nada si la gente no ve que tú vives lo que vas a predicar. Tenemos que predicar con vida primero, para que la gente después, cuando nos escuche de Cristo, sepa por qué vivimos así. ¿Cuál es la razón por la que nosotros somos distintos? ¿Cuál es la razón por la que no amamos al mundo y las cosas que están en el mundo? Es porque el amor del Padre está en nosotros. Amén. Es interesante, hermano. Ve y pregona. Para pregonar hay que levantarse. Ahí es interesante ver cómo gente quiere que la palabra. ¡Ay! Ore por mi familia para que sean salvos, pastor. Ore, vaya y predíqueles. Yo puedo orar todo el tiempo, lo oro por todas las familias. Pero si no hay quien les predique, ¿de qué sirve mi oración, hermano? Si no está llegando a ti primero, tú eres el primero de llevarles el evangelio a tu familia. Yo doblo rodillas, pero para que seas tú. A mí no me van a creer. ¿Quién va a conocer ese gritón? ¿Quién le va? A mí no me conocen, pero a ti sí. Y tal vez es por eso que no les puedes predicar, porque no han visto en ti un cambio. No han visto en ti una nueva persona, una vida nueva. Y obviamente que si tú les pregonas y les predicas, pues no te van a oír. Ay, si tú eres el mismo, no hay una diferencia. Te dices cristiano, pero hemos visto tu vida. Ni a la iglesia vas porque tienes que trabajar doble tiempo. Nunca te hemos visto compartir la palabra con nadie. No te ves ser un sacrificio vivo. Y todavía te quejas. Y no, es que tengo que trabajar y luego me piden ahí. Y las ofrendas y a cada rato me están pidiendo para sacarme para... Como si algo fuera tuyo. Miserable. Trabajas un montón y no tienes ni siquiera para el 100% del Señor. ¿Quién paga la luz aquí, pastor? ¿Quién paga los impuestos? ¿Quién paga para que todo esto esté en el aire acondicionado? ¿Para que todo esto esté en...? Debe salir de nuestros corazones porque esto es del Señor. Este lugar debía ser el mejor lugar de la ciudad. Este es el lugar más agradable, más arreglado, mejor situado, en donde este lugar salga el gozo hacia en un pregón completo y la gente diga, ¿qué está sucediendo en ese lugar? Miren cuánto ruido hacen, pero no porque haya una batería, sino porque haya corazones dispuestos y deseosos. ¡Amén! ¿Sabes? Hay mucha maldad. Y es cierto. Y la maldad ha subido de tal manera, hermano, que la gente le llama a esa maldad, hermano. Dice, el amor de Dios va a cubrir multitud de pecados. Y lo aplican a que hay que tolerar a todos. Dios ama a todos. Sí, pero no ama su pecado. Dios no ama el pecado de nadie. Dios no tolera el pecado. Amén. Tolerancia, hermano. Ahí en la iglesia te voy a ser honesto, ahí tengo de todo. Exdrogadictos, exalcohólicos, de todo tipo de malos hábitos, empezando por los míos. Ex. Pero Dios ha hecho el cambio. Hemos tenido ex prostitutas, ex ladrones, ex asesinos. Ahí hay de todo, hermano. Todos son nuevas criaturas. La iglesia está creciendo y está llegando, hermano, a ser una luz y un faro, porque hay gente que ha escuchado y acudió al llamado de Cristo. Y dejándolo todo. ¿Me estás escuchando, hermano? Le siguieron. No puedes seguir a Cristo con tus maletas. No puedes seguir a Cristo con tu carro, con tu casa y con tu trabajo. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. No puedes seguir a Cristo con tu esposa, con tus hijos, aún con tu propia vida. El que no aborrezca padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. El que no pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, no puede ser mi discípulo. ¿Estás dispuesto? Si tú has aceptado a Cristo, tú le dijiste hace mucho tiempo, no sé hace cuánto tiempo a Cristo, que sí estabas dispuesto. Pero entonces, ¿por qué no está sucediendo? Señal ya nos ha dado, la señal de Jonás. Él murió ciertamente en la cruz por nuestros pecados, pero la muerte no lo pudo contener. Resucitó, nos ha dado la victoria. Deberíamos de tener unas vidas tan victoriosas que nuestras vidas deberían de reflejar esa victoria en todo momento, en todo aspecto. Como padres, como hermanos, como esposos, como esposas, como madres, como trabajadores. La verdad, hermano, es que a veces pensamos que tolerar. Hay gente que me dice, es que yo respeto a todo el mundo. Yo no respeto el pecado. Yo no respeto el error de todo el mundo. Yo no respeto religiones y sectas que enseñan equivocadamente falsas doctrinas. Es como faltarle respeto a él por respetar a un hombre. No, hermano, Dios no tiene tolerancia contra el error. Acepta el pecado ni el error de nadie, hermano. ¿Sabes? Ciertamente vemos como Elías proclamó al pueblo para que se arrepienta en el reinado de Acab. Pero, hermano, es interesante que ellos predicaron acerca del arrepentimiento denunciando el pecado del pueblo. El arrepentimiento no viene si no sabes de qué te tienes que arrepentir. ¿Alguien no sabe de qué se tiene que arrepentir? Entonces es un ciego. Amén. Pero hasta ahorita yo no he encontrado una sola persona a la cual yo le he compartido el evangelio que no sepa de que se tiene que arrepentir. Sabemos lo que hacemos mal y somos conscientes. Es que este es el tiempo del Señor, pastor. No, el tiempo del Señor fue ayer. Amén. Ayer ya murió. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de arrepentimiento. No existe el mañana para nosotros. Así es que Cristo murió por nuestros pecados para que nos arrepintamos. Pero, ¿sabes? El problema, mira, te lo voy a poner así. Yo tengo tres hijas. A mi hija la menor tiene ya 25 años. Nadie se emocione de los jóvenes aquí. No se los voy a presentar de cualquier manera. 25 años, salió de la universidad, regresó a casa. Cuando ella era pequeña, nosotros la castigábamos cuando había hecho una falta. Y la poníamos de manos a la pared, volteada. Usted ya no es parte de la familia. Allá, al rincón, ahí. Y no podía ni voltear a vernos. Usted no es parte de la familia. Su pecado ha hecho división entre nosotros y tú. Y ahí estaba la escuinclilla ahí parada. Y ahí a una edad de 5 o 6 años, un día la empecé a voltear. Lloraba para abajo. ¿Qué estás haciendo, Andrea? Estoy pidiendo perdón a Dios. Y le estoy sacando la lengua al diablo. 5 o 6 años, hermano. Ella entendió que su pecado la separaba de Dios. Para arrepentirse, primero debemos reconocer contra quién hemos pecado, contra Él. ¿Sabes que por qué no nos sentimos mal con nuestro pecado? Porque, ay, le afecté al hermano. ¿Pues qué tanto al pastor? ¿Qué a la hermana? Pues qué importa. Al rato le pido perdón y que me perdone. Dios demanda en la Biblia que perdonemos a todos. Pero le has pedido perdón a Dios. En arrepentimiento sincero. Si fuera así, la iglesia estaría llena de gente con almas. Si fuera así, la gente estaría llena de gente que ya vino leyendo la Biblia preparada para escuchar la predicación. La iglesia no es para enseñarte, la iglesia es para unificar la enseñanza que nos ha dado en casa cada uno de nosotros diariamente. Que todos pensemos lo mismo y tengamos el mismo sentimiento y el mismo corazón para el Señor. Una sola iglesia, un solo Señor, una sola fe. Amén. Ay, vamos a la iglesia a ver qué nos está enseñando. No, tú ya debiste haber leído la Biblia en tu casa toda la semana. Ya debiste haber orado para que Dios te hable el domingo. Vengo a orar y vienes a derramar aquí y a moquear aquí. Eso es allá en tu cuarto privado, cerrado, allá. Aquí es para unirnos todos por una misma causa, para ganar el mundo para Cristo. Haz tu show allá en tu casa. Dios conoce tu corazón. Y cerrada la puerta, ahí clámale al Señor. Aquí vente a unir con el resto de tus hermanos en un mismo pensamiento. Con una misma causa, predicar el Evangelio. ¿Sabes? Sí, la maldad ha aumentado. Y ha aumentado delante del Señor. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiero que pienses en esto hoy, hermano. No le podemos esconder nada a Dios. Tu corazón está abierto y desnudo. Tú puedes aparentar todo lo que tú quieras. Dios sabe lo que hay ahí exactamente. ¿No te da vergüenza? Todavía yo te voy a decir una cosa. Yo a veces que me levanto y le digo, Señor, perdóname, Señor, te he fallado. Sí, le sirvo de tiempo completo, soy pastor y leo la Biblia y oro, hermano, y aún así me siento sucio a veces. Voy a cambiar eso diario. Señor, límpiame hoy para poderte servirte sin ningún contratiempo. Quítame cualquier mal pensamiento, cualquier cosa que me esté estorbando, hermano. Sí, la maldad está en nosotros, hermano. No hay nada bueno en nosotros, pero Cristo ha transformado nuestros corazones. Ha sacado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne sensible, dispuesto, nos ha dado su espíritu para que podamos poner por obra. Es que es difícil, entonces tú no tienes el Espíritu de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un dicho, es palabra de Dios. Es cierto. Si tenemos el Espíritu de Dios, no hay cosa que no podamos hacer en su nombre. A veces, hermano, que nosotros tenemos poco tiempo para predicar su palabra. A mí me sorprende, hermano. Ahí en la iglesia yo predico largo, te voy a ser sincero. Si vas a ir a Cincinnati, prepárate. Si alguno va ahí, yo sé que muchos se van a desanimar en este momento. Yo predico largo. Podemos estar 2 horas frente a un televisor viendo un partido de soccer. Hasta 3 horas, si hay tiempos extras. Y Así es la Rosa de Guadalupe. Ay, perdón, ya me metí en terrenos peligrosos, ¿verdad? No te pierdes cada día el dichoso programa ese, hermano. Pero no puedes venir a la casa de Dios. No puedes permanecer sentado. Es que ya se largó el predicador. Qué aburrido. Y lo empiezas. ¿Tú crees que eso me desanima o desanima a predicar? No, desanima a Dios. Se ve tu poco corazón, tu poco deseo de recibir palabra de Dios. No huyas de la presencia del Señor. ¿Sabes? Y esto es interesante. Toma su barquito, dice, ya la hice, me voy a Tarsis. Allá Dios no me va a alcanzar, Dios está en todas partes. Amén. Pero no está con todos, ni en todos. Le manda una tremenda tormenta, hermano. No es hasta que él se sube al barco y había un propósito. Jonás era un profeta, él sabía quién era Dios, él sabía de su poder, él lo manifiesta ahí. Por cuestión del tiempo estoy yéndome corto. Él, cuando le preguntan tú quién eres, un profeta de Dios, que temeroso de Dios, temeroso y huyendo de su presencia. No, lo que menos tenía era respeto y amor por Dios, puesto que estaba huyendo. Eso significa temor, que tú respetas y honras a Dios con tu vida. Y los marineros le dicen, wow, pues clama a tu Dios. No, es el problema no es Dios. El problema no son ustedes, el problema soy yo. ¡Échenme! Y esos marineros, por cuestión de tiempo me estoy yendo así, dicen, no, espérate, tenían mejor corazón que el de él. Dios lo había mandado a venir y iba a predicar para que la ira de Dios no llegara ahí. Y estos marineros, sin conocerlo, no, ¿cómo te vamos a echar al mar? Vamos a echar nuestras riquezas. Eran marineros que dependían de lo que llevaban en ese barco. Probablemente de ahí dependía toda su vida y sus familias, pero querían conservar su vida. Algo que allá afuera tiene la gente es que no quiere morir. Saben que están mal contra Dios. Están buscando la vida, hermano. Pagan lo que sea con tal de mantenerse vivos. Y para sentirse vivos se cuelgan hasta el mocajete al cuello. Veo a mis paisanos mexicanos con un anillo en cada dedo, una alhaja, un relojón, todo es falso. Se los han venido como oro, pero es falso. Pero llega un momento en que cuando reciben a Cristo, si tú ves a la iglesia, se han desprendido de todo aquello que no les daba ninguna seguridad, era falso. Y estos marineros tiran todos los enseres que traían. La tormenta no se calma. Dios no necesita nada de nosotros. No le podemos, un incrédulo no le puede ofrecer nada a Dios. Un creyente lo único que le puede ofrecer es su vida. De servicio, porque ya es de él también esa vida. Con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón. Le tiran. ¿Y sabes dónde estaba Jonás? Dormido. ¿Y sabes dónde? En lo más profundo. Una persona cristiana que va huyendo siempre va y se esconde en lo más profundo. Es que mi mamá. Es que mi esposo. Es que mi esposo, es que mis hijos no quieren venir. Se van y meten en lo más profundo y empiezan a caer en lo más profundo y en un sueño perezoso. Cuando pueda yo voy, es que no quiero ser hipócrita, quiero ir de corazón. Y tú dices que eres creyente. No, tú eres un hipócrita ya. Mejor no te llames cristiano, mejor dices, no soy salvo todavía. Pero a lo mejor Dios tiene paciencia y misericordia y me alcanza. No, Dios ya te alcanzó. Es triste ver situaciones así, hermano, que gente que se llaman cristianos, pero están metidos en lo más profundo del barco, que los está alejando y huyendo de la presencia de Dios. Y fíjense, hermano, echan todos los enseres y después de ello, la gente trabaja para su Dios, pero su Dios no puede salvarlos. Su Dios es el dinero, su Dios materialista, su Dios de este mundo, su Dios música, su Dios deporte, su Dios lo que sea, no puede salvarlos, aunque se deshagan de todo, hermano. En 1 Corintios, el capítulo 13, dice, puedo dar todos mis bienes a los pobres y dar mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo el amor de Dios, es decir, un amor sacrificial por los demás, no sirve de nada. Puedo tener toda la fe, todo el conocimiento, si no tengo el amor de Dios, no sirve de nada. No podemos darle nada a Dios. Podemos ofrecer el amor que nos ha dado Él. Es lo único que podemos dar. Lo demás no sirve, hermano. ¿Alguno ha visto un funeral donde traigan la casa detrás del carro funerario? No. Que los entierren con todo y casa y carro. Algún loco por ahí, a lo mejor sí. ¿Pero de qué le sirve, hermano? ¿Amén? No, hermano. Y vemos que la tempestad empeoraba. Entre más querían trabajar por su salvación, más pesada estaba la tormenta. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, hermano. Y ciertamente mucho menos los cristianos. No somos salvos por lo que tú... Ay, es que yo soy una buena persona, no le hago daño a nadie. Bueno, para nada. El que no sirve, no sirve para nada. El que no sirve a Dios, no sirve, hermano. No eres útil. La única manera de servir a Dios es obedeciéndole y siéndole útil dentro y por medio de la iglesia hoy, que es el cuerpo de Cristo. Este hombre se había echado a dormir. Ah, total. Pues, Dios ya salvará, ya dirá, cuando muera ya dirá a dónde voy a ir. No, ya lo decidió, ya juzgó al mundo en la cruz. Todo el que en mí crea tendrá vida eterna. El que no cree en mí será condenado. Es sencillo. La condenación ya vino al mundo a través de la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú lo crees? Deberías de vivir por ello. Amén. ¿Sabes? Es triste. Cuando Jesús encontró a sus discípulos durmiendo, él se entristeció. No pudieron orar, no pudieron haber orado conmigo ni una hora. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo te queda de vida, hermano? ¿Cuánto tiempo te queda de vida? Muchos pensamos, no, todavía me quedan otros 15 o 20 años. Pobrecito, esta noche viene a pedir tu alma, mijo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué cuentas vas a entregar? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Su gracia. Es interesante, hermano, que mejor vino el capitán, una persona no creyente, y lo despierta. Oye, ¿tú qué traes? ¿Cómo que estás dormido? ¿Qué no ves que perecemos? Pero él ya sabía cuál era la causa. Muchos estamos dormidos. Ya levántate, tú que duermes entre los muertos. ¿Sabes qué, hermano? A veces te gozas más con los incrédulos allá afuera que en las cosas del Señor. Hay gente en la iglesia que acostumbraban levantar. En cuanto yo estaba diciendo amén, ellos ya estaban con los hijos de la mano, listos para salir corriendo de la iglesia. Pero no salen así de sus fiestas y de sus carnes asadas y sus reuniones. No huyen de ello. Es que no pude venir a la iglesia, pastor, porque tenía los 15 años. ¿Y qué hubo en los 15? Ay, pues nomás estaban los tigres, tres tigres tristes del norte. Y yo no sé a quién más escuchen ahí. Pero para ellos estás aquí a tiempo. Es que no quería que se ofendieran para darles un buen testimonio. Si algún día ellos vengan a Cristo viendo un buen testimonio, hermano, compartiendo con ellos toda su maldad y todo su pecado. Para eso, no, pero para la iglesia están listos para huir de la iglesia, del compañerismo, de estar con los hermanos, de pasar un tiempo. ¿Sabes por qué? Por tu pecado. El capitán va y le dice, levántate tú. ¿Por qué estás dormido cuando todo el mundo está corriendo? Es tiempo de trabajar. Es tiempo de servir al Señor. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Sabes? Dios. No era pueblo, pero ahora soy pueblo. No era más que una persona perdida, ahora soy un hijo de Dios. Y en verdad, ¿y por qué estás dormido? La verdad, muchos de nosotros, hermano, pensamos que soy salvo, ya no tengo nada más que hacer. Ya la libré, ya lo logré. Se tiene que dar testimonio de que eres salvo. Y aquí voy a terminar, hermano. Y ¿sabes qué? Y tomaron a Jonás al darse cuenta que él era la verdadera razón. No había otra manera de aliviar la tormenta. Y le creen. La parte interesante es que cuando tú hablas de las cosas de Dios y la voluntad de Dios, la gente cree, hermano. Lo arrojan y viene la bonanza. Todo se calma. Aquel dijo, ya me libré, total, pues me muero ahogado y ya la libré, ya no tengo que ir a Nínive. No, llegó un pez. ¡Pum! Y vas a ir vomitado a donde Dios te va a llevar de cualquier manera. Sin una pierna, sin un ojo, sin tus hijos, sin tu esposa, pero Dios te va a llevar. No me voy a meter ahí, ese no es parte de mi mensaje. Pero lo que sí vemos, hermano, es que inmediatamente que viene la bonanza, ellos reconocen que hay un Dios, el Dios de ese hombre que tiramos al mar. Ese es el verdadero Dios. Ese es el que trae, el único que puede traer paz a este mundo y paz a mi vida, a mi matrimonio y a mi familia. El único que puede reunificar a mis hijos y ponerlos en sujeción. Porque ese es el poder de Dios. Someternos todos unos a otros en el temor de Dios. Mantener esa unidad, hermano. Y ellos empiezan a ofrecer sacrificio. Eso me llama la atención. ¿Cuál sacrificio? Ya habían tirado todo, hermano. ¿Qué ofrecieron? Ya no tenían nada. Ellos mismos. Y ahí ellos se hincaron en Romanos 12, 1 y 2 y le dijeron: Señor, no tenemos nada que ofrecerte porque reconocemos que todo es tuyo, tú eres el creador, pero te ofrecemos nuestras vidas. Y ofrecieron un verdadero sacrificio. No de labios, hermano, sino de un corazón sincero y puro, hermano. Habían reconocido que había un Dios y que ese Dios estaba haciéndolo todo por ellos. Es el único que les podía traer la paz, la bonanza a sus vidas y salvarles. No hay otro. Primero, temerosos de la tormenta. Segundo, temieron de sobremanera cuando oyeron por primera vez hablar del Dios, hermano, de un Dios. ¿Sabes, hermano? Allá afuera hay necesidad que la gente escuche que hay un Dios que ya murió por ellos. Que un Dios sufrió todo lo necesario para que nosotros no suframos, hermano. No para darnos lástima. ¡Ay, pobrecito! ¡Mira, lo latillaron! ¡Mira las espinas! No, hermano, es para que tú no lo sufras. Es para darte un sentimiento de agradecimiento. Él pagó por lo que nosotros deberíamos de estar sufriendo. ¡Amén! Hay gente que llora en el Via Cruz y dice: ¡Ay, pobrecito! No, deberías de sentirte mal porque eso no ha afectado tu vida. Clamaron al Señor en lugar de invocar a sus dioses. Sus dioses no servían. Ya le habían dado todo lo que el mundo te va a sacar hasta la sonrisa y no va a servir de nada. Pero, hermano, cuando una persona teme al Señor, es algo distinto. Una persona que quiere reverenciar, honrar y respetar el nombre de Dios, su sacrificio. Él no dejó la iglesia como un lugar para pasarla bien, y para que alguien te rasque el oído y te diga: ay, Dios te ama, no importa lo que hagas, Él te respeta. No, hermano, eso no es así. Él tolera a todos. Si eres homosexualito, si eres adúltero, fornicario, él lo tolera. No, eso no es así. Si tú no sirves a Dios, Él no lo tolera. Yo a veces les predico y les digo: ¿estás seguro de ir al cielo, hermano? ¿Estás seguro? Porque hoy tienes la oportunidad de realmente hacerlo si es necesario. Hoy realmente puedes arrepentirte y dejarlo todo y venir a los pies del Señor y decirle: Señor, mi Dios, yo te quiero servir. Lo único que Él quiere de ti es tu servicio. Somos siervos. La palabra siervo en la Biblia significa esclavo. Un esclavo depende totalmente de su amo. Esa es la relación que tenemos con Dios. Dependemos totalmente de Él. Y como dependemos de Él, le servimos. Porque de Él dependemos por abrigo, por techo, por alimento, por trabajo, por salud. Todo depende de Él. Eso significa ser siervo del Señor. Entrar con sacrificio. Eso es algo que... Hermano, no podemos venir a Dios con las manos vacías. No estoy hablando de nada material. Estoy hablando de tu corazón. Precisamente ese corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu vida, porque de Él emana. Hermano, dependiendo de lo que hay en tu corazón, es la forma como estás viviendo. Está Cristo, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, Efesios 3:17. Está Cristo en tu corazón, eso es lo que ya está saliendo de tu vida. Somos hechos a la imagen de Él, a su semejanza. Debemos de vivir como Él vivió. Debemos de hacer lo que Él hizo y cosas aún mayores, hermano. Él mora en nosotros, si es que esto mora es así. Si Cristo está en ti, tú deberías estar haciendo cosas tremendas que el mundo diga: wow, se asombre. Oye, ¿por qué? ¿Cómo es que tú logras hacer todo eso? Tengo a Cristo, no soy yo, es Cristo que mora en mí. ¿Quieres que te lo comparta? ¿Quieres que sepas por qué mi matrimonio está bien, por qué mi familia está bien, por qué mis hijos están bien, Señor? ¿Quieres saber por qué me va bien en la vida, hermano? ¿Por qué estoy siempre sonriente? Te voy a decir algo. Tengo 50 años con diabetes. Tengo 56 años de vida. Me inyecto 3 veces al día. Me pongo dos tipos de insulina. ¿Tú lo podías creer? Ni el doctor dice, oiga, usted se ve más sano que cualquiera. Porque dependo de él. Él me levanta todos los días. Yo le doy gracias por mi diabetes. ¿Estás bien? Gracias, Señor, porque así puedo ver tu mano, porque tú eres el que me provee, me levantas, mis pies están perfectos. Sí, traigo lentes, pero no te creas, son nomás para pantallar. Para verme más así como que más científico. Mi vista está buena, mis riñones también, mis pies también. Pero lo mejor de todo es mi corazón. Él me ha dado ese corazón. Confío en Él, confío en sus promesas. Yo sé que mientras yo tenga mi fe en sus promesas, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. El galardón está allá arriba, hermano. Pero el poder vivir aquí, a pesar de la tormenta alrededor tuyo, con gozo, es dar testimonio de que tenemos un Dios poderoso, que nos ha salvado y que confiamos en sus promesas, hermano. Vamos a ir en oración, hermano. Y yo no sé si esto es acostumbrado, pero yo acostumbro siempre esto después de que predico. Dios te ha hablado. Ha habido ya hoy, yo creo que yo soy el cuarto mensaje. Quedan muchos más predicadores. Y gloria a Dios por ello. Pero si Dios te está hablando, hermano, ¿por qué no empiezas a tomar decisiones al Señor aquí? ¿Por qué no vienes a... Señor, perdóname, Señor. No soy útil. Yo no sé si seas salvo, no te conozco. Pero si es necesario que vengas y reconfirmes tu salvación y le ofrezcas tu vida de nuevo al Señor, Señor, quiero que me uses. Quiero que un día tú, cuando llegue a tu presencia, escuchar, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es tiempo de dejar tu lugar, párate, ya no estés sentado. Es tiempo de dejar nuestros lugares y venir de rodillas y en arrepentimiento sincero. Decirle al Señor, mi Dios, estoy fallando, estoy falto, necesito de ti. Vamos a orar, el altar está abierto. Padre Santo, Señor, mi Dios, gracias por permitirnos oír tu voz. Señor, somos, Señor Dios, muy afortunados. Padre, estamos muy agradecidos porque no te conoce. Hay tanta gente que no escucha, que no tiene un lugar a donde congregarse, que no hay quien les predique, Señor mi Dios, que no tienen ni Biblia ni la conocen, Señor. Nosotros somos tan afortunados, Padre, que tú nos has dado el privilegio de conocerte, Señor, de conocer el poder que hay en ti para cambiar nuestras vidas y renacer y darnos una vida nueva, Padre. Pudiera ser aquí que en esta mañana, ya casi tarde, hubiera alguno que no es salvo, que no está seguro a dónde iría si muriera hoy. Pero quisiera saberlo. Yo no sé qué tanto usted habló, predicador, pero yo no quisiera ir a la condenación. Yo quiero conocer a ese Cristo del que estuvo usted hablando, de lo que otros predicadores están hablando. Yo quiero saber lo que significa hacer arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de dirección. Estás yendo, huyendo de Dios. Estás teniendo tu propio barco. Es tiempo de regresar. Eso significa arrepentimiento, cambiar de dirección. Hay alguien aquí que no esté seguro. Todo el mundo está con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados en acción de oración. Hay alguien aquí que no sea salvo, que no sea seguro de ir al cielo. Quisiera levantar su mano para que alguien más tarde, en privado, te explique. Nadie va a mirar, no vas a ser avergonzado, no se te va a hacer pasar al frente. Solamente levanta tu mano indicando que tú quisieras estar seguro de tu salvación y de tu alma. Hay alguien así, levante su mano. Gloria a Dios. Si no hay nadie así, entonces cada uno de ustedes ha hecho una profesión de fe y ha reconocido a Jesucristo como su Señor. Es tiempo de darle tu vida y servirle y serle útil. ¿Cuántos podrían levantar su mano y decir, yo quiero ser útil al Señor? Yo quiero servirle con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Levanta tu mano, porque aquel que se avergonzare de mí, de mis palabras, también yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú no puedes levantar tu mano, quiere decir que te estás avergonzando de ser un hijo de Dios, que estás avergonzado y que no puedes dar testimonio público de fe de que tú eres un hijo de Dios y que estás dispuesto a servirle. Levanta tu mano. ¿Hay alguien más que quiere levantar su mano? Hay algunas manos levantadas, pero hay muchas que no levantaron su mano para salvación, pero tampoco la están levantando para servicio. ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Tu barco? ¿Tu dinero? ¿No ha venido mensaje de Dios a tu vida? ¿Dios no te ha hablado? Entonces vete a hacer una revisión a los oídos. Ve y escudriña en tu corazón espiritualmente para saber por qué tú no estás sirviendo a Dios. Pueden bajar sus manos. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Perdóname, Señor. Si hablé lo que no debería de hablar, Padre, pero te pido tu ayuda, Señor, para que lo que sí se habló de ti, Señor, llegue y penetre en lo más profundo de las almas, los corazones y las mentes, y sean, Señor, mi Dios, exhortados, animados, Señor, a servirte y a unirnos como una sola iglesia, como un solo cuerpo, y que tu nombre sea glorificado hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.